Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Bueno, pues ya tenemos marcado el día en la agenda. Va a ser el próximo lunes a mediodía. Y la foto de ese lunes a las 12 de la mañana va a ser fácil de adivinar. Es fácil de adivinar esa foto, porque ni Pedro ni Pablo se van a sonreír. Vestirán los dos seguramente de azul. El azul de Pedro va a ser más clarito, porque siempre va con un azul más clarito. El de Pablo será un poquito más oscuro. Pablo seguramente gastará un azul marino. Pedro no bajará las escaleras de Moncloa para no parecer demasiado obsequioso. Y Pablo no sonreirá. Ninguno de los dos va a sonreír en ningún momento. El próximo lunes se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y esto, que debería de ser una noticia poco relevante, pues el presidente del gobierno, el líder de la oposición, se reúnen, pues es una noticia importante, dado el nivel de polarización en el que está nuestra vida política. Mucho antes de que Sánchez consiguiera la investidura, después de las elecciones de noviembre, estuvo claro que el actual presidente del gobierno no quería saber nada del Partido Popular, aunque eso le obligase, después de los resultados de noviembre, a buscar apoyo en Esquerra e incluso en Bildu. Recordemos que la misma noche electoral, cuando se conocieron los resultados, que no eran los esperados por Pedro Sánchez, Sánchez levantó el teléfono, llamó a Pablo Iglesias para cerrar un acuerdo de gobierno con Podemos, lo que significaba cerrar la vía a cualquier acuerdo serio con el Partido Popular. A las pocas horas, Sánchez e Iglesias presentaron aquellos dos papeles con los que sellaron su alianza. Sánchez se fundió en el abrazo con Iglesias, con el que, en principio, en teoría, comparte menos que con Casado. Con Casado, Sánchez sigue compartiendo más cosas que con Iglesias, en política económica, en concepción constitucional. Pero Sánchez no quiso saber nada o casi nada de un acuerdo con los constitucionalistas, dejó de lado todo lo que había prometido o buena parte de lo que había dicho sobre, por ejemplo, Cataluña en la campaña electoral, y buscó la alianza con Pablo Iglesias. En la investidura navideña, recordemos que la investidura fue en Navidad, desde las primeras palabras que Sánchez pronunció en el primer discurso, quedó claro que el aspirante, entonces ahora presidente del gobierno, iba a recurrir a una manida fórmula que es eficaz, la fórmula de echarle la culpa de todo al PP, de hacer oposición de la oposición. El PP tiene la culpa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, del diluvio universal, de la gripe española que provocó tantos muertos, de la pertinaz sequía. El PP es culpable de todo. Sánchez ha acusado al PP desde entonces, y van ya para 40 los días de investidura, desde la investidura, de lo que sucede en Cataluña. Por eso es necesario desjudicializar, porque el PP lo hizo mal, y si pasó lo que pasó en Cataluña, la culpa la tuvo el Partido Popular. Claro, este es un argumento que le ha venido muy bien para su pacto con Esquerra. No son los independentistas los que han tenido la culpa de lo sucedido en Cataluña, porque ahora son sus socios. La culpa es de Rajoy. Sánchez, en realidad, está corrigiendo, gracias al diálogo con los independentistas, la herencia envenenada que le dejó Mariano Rajoy.
Esta, señorías, es una crisis heredada y que asumimos con toda lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional para devolver a la política un conflicto político.
Claro, la culpa fue de Rajoy y la culpa también es de Pablo Casado, que además tenía que afeitarse la barba, descalificaciones personales incluidas.
Acabó el año 2019 y con él el supuesto viraje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo.
Iglesias, el vicepresidente primero, no se ha quedado atrás. Los problemas de la justicia española, según Iglesias, son que el PP puso a jueces fachas en puestos de responsabilidad y que Rajoy provocó la pobreza.
Porque ustedes gobernaron desde el año 2011 hasta el año 2018. Si por algo este gobierno ha apostado
Silencio, por favor.
Una vicepresidencia de Agenda 2030, es para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas.
Nos avergonzamos porque los relatores nos dicen que España es pobre por culpa de Rajoy. El gobierno de coalición oposición está comodísimo haciendo oposición de la oposición, mientras el PP de Casado no acaba de encontrar su sitio entre el gobierno que pacta con los independentistas y Vox, que tiene todas las de ganar, haciendo tremendismo y ganándose a los indignados. Antes de las elecciones de noviembre, Casado, escaldado por el retroceso en las elecciones de abril, le dio un tono más moderado a su oposición. Tendía una y otra vez la mano para llegar a pactos de Estado con Sánchez. Ahora eso se ha acabado. Casado exige que se cambie el modelo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para llegar a un acuerdo en su renovación, cuando el PP no hizo nada para despolitizar la justicia cuando estuvo en el gobierno. En asuntos como el de Torra, el PP ha pasado de 0 a 100 en menos de un segundo, dando por seguro que el presidente de la Generalitat ha dejado de serlo por haber sido cesado como diputado. En asuntos como los del PIN parental, el PP ha acabado jugando en un campo que había pintado Vox, y ya se sabe que cuando se juega en el campo del contrario no se gana nunca. En el asunto de la eutanasia ha tenido el PP una pobreza argumental escalofriante. Y en los debates parlamentarios, como vimos ayer en el caso de Ábalos, sus portavoces llegan demasiado rápido a la descalificación personal. Sería deseable que después de la reunión del lunes algo se acercaran el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pero me temo que no va a ser así. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como hemos adelantado, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla y asegura que España no vulneró los derechos humanos. Corresponsal, Asunción Serena.
La gran sala del Tribunal de Derechos Humanos debía decidir si confirmaba o no la condena que se opuso a España en 2017 por no haber respetado la prohibición de los retornos colectivos ni la obligación de garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas cuando entregaron a Marruecos dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil que habían saltado la valla de Melilla. Para el tribunal, los dos migrantes se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar en España por la valla de Melilla recurriendo a la fuerza. Añaden que los denunciantes decidieron no utilizar las entradas legales que existen para acceder de forma regular al territorio español y por ello revoca la sentencia condenatoria de España de 2017.
Y te cuento que los equipos de rescate vuelven a buscar a los dos trabajadores desaparecidos hace una semana al colapsar el vertedero de Zaldívar en Vizcaya y provocar un derrumbe. COPE Vitoria, Elisa López.
El gobierno vasco insta a la empresa del vertedero a que adopte con urgencia las medidas necesarias para que la situación no empeore, mientras ha diseñado una gran operación para dar con los dos trabajadores sepultados, poner fin a la inestabilidad de los escombros y buscarles un destino. La gestión de desprendimiento ha sido muy criticada por la oposición, que pide responsabilidades al Lehendakari. Carmelo Barrio, portavoz popular.
Que no es el momento de descargar culpas, de que tendrán otros las culpas. Yo creo que hay que asumir importantes responsabilidades, informar desde luego a la ciudadanía.
Urcullo tendrá que comparecer el próximo martes en el Parlamento Vasco.
Y en Asturias, la justicia ha dado carpetazo a un asesinato que sigue sin resolverse 16 años después. Sheila Barrero apareció muerta de un disparo en enero de 2004 y siempre se creyó que el asesino pudo ser su exnovio, Juan Baño.
No hay carga probatoria suficiente y eso a pesar de que ahora se ha analizado con detalle un trozo de tejido aparecido en la bufanda de la víctima, en el coche en el que apareció el cadáver con un tiro en la nuca. Coincide con el de la chaqueta que llevaba presuntamente Borja, el sospechoso, la noche del crimen. También hay restos de pólvora en la mano del tal Borja, exnovio de la chica, que coinciden con los del casquillo que apareció en ese automóvil. Sin embargo, fuentes al tanto de la investigación, en la que ha participado, por cierto, la UCO de la Benemérita, admiten a COPE que pueden faltar datos para terminar de atar una investigación que se inició hace 16 años. Sheila, 22 años, apareció muerta en su coche entre Villabrino, en León, donde trabajaba de camarera los fines de semana, y de Gaña, en Asturias, donde vivía con sus padres. Otras fuentes judiciales aseguran a COPE que faltó diligencia en aquellos primeros momentos de la investigación. La familia no tira la toalla, el caso se cierra por segunda vez y ahora sí creen los investigadores que ya hay poco que hacer.
Y en los deportes hoy tenemos Copa del Rey de fútbol y de baloncesto, y ha hablado Ernesto Valverde. Luis Munilla.
Primera vez que habla Valverde, Pilar, desde su destitución en el Fútbol Club Barcelona. Ha sido para recoger un premio en Bilbao y ha contestado así a la pregunta de si le pareció injusta su salida del Barça.
No pienso en eso.
No.
No.
No es importante eso.
Es una pregunta de titular de mañana en el periódico, ¿no? Y yo lo tengo que evitar, claro.
Tienes que evitarlo.
Sí, no quiero.
También ahora.
Yo lo que... No, porque. Vamos a ver, yo entiendo todo esto, ¿no? Pero al final de lo que se trata siempre es de pasar página. O sea, mirar adelante, no tengo por qué mirar para atrás.
Hoy, segunda semifinal de la Copa del Rey de fútbol, partido de ida entre Real Sociedad y Mirandés. Arranca también la Copa del Rey de baloncesto en Málaga, con los primeros partidos de cuartos de final. A las 7, Barcelona-Valencia. A las 9 y media, Real Madrid-Bilbao. Hoy hay tiempo de juego con las dos copas desde las 7 para las emisoras COPE+. Y hay que contar también que en el Atlético de Madrid, Morata está disponible para el partido de mañana en Liga en Valencia, y que en el Real Madrid, Gareth Bale sufre un esguince en un dedo de la mano, en el dedo meñique, pero podrá estar ante el Celta si así lo quiere Zidane.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muchas nubes todavía, buenas tardes, aunque va a ir saliendo el sol. 14 grados en Cibeles, nos espera un agradable fin de semana. Respecto al tráfico, dos accidentes de entrada. El primero en la 1 en Alcobendas y el segundo en la M40 Barrio de la Fortuna, sentido A5. Dificultades de entrada en la capital también en la M607 en El Goloso, en la A4 en Getafe y A42 Orcasitas. Un joven de 29 años está grave con politraumatismos tras ser atropellado en la carretera de Colmenarejo en Galapagar. Ha sido trasladado en helicóptero al 12 de octubre. Y Joaquín Sabina sigue en la UCI del Ruber Internacional. Su situación es estable tras haber sido operado de un hematoma intracraneal. Según el parte médico, Sabina presenta traumatismo de hombro torácico y cráneo encefálico tras el accidente al caerse del escenario ayer. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I'm a leader, I'm a soldier, I'm an animal with supernatural powers. I'm a singer, I'm an orchestra, I play music to give you hallucinations.
Desconcertante, al menos es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en todo lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto al Mobile World Congress de Barcelona y que ya sabes que, bueno, lo último es que se ha cancelado por culpa del coronavirus chino. Bueno, ya el día de ayer fue bastante raro, ¿eh? Ante la continua deserción por parte de empresas importantes que iban anunciando que no acudirían al Congreso, sabes que había prevista una reunión para este viernes, para mañana, para decidir qué hacer. Pero durante la mañana de ayer, por sorpresa, se convocó una reunión urgente para las 2 de la tarde. De ahí salió la decisión de mantener el Mobile. Pero 5 horas más tarde saltaba la noticia de que había sido definitivamente cancelado. Hombre, un poco raro sí que era, ¿no? En 5 horas ese cambio de criterio. Es verdad que empresas como Amazon, Facebook, Vodafone, LG, Sony y otras grandes tecnológicas se habían ido descolgando ya poco a poco y quizá, bueno, pues todo esto sumado al final no quedó más remedio. ¿Pero de verdad fueron solo las razones de salud pública, el coronavirus o el miedo preventivo y tal vez un poco irracional a este coronavirus ha sido el detonante, como decimos, de la cancelación del Mobile? Esta misma mañana, GESMA, que es la asociación de operadores que organiza el Mobile, ha dado explicaciones. Dicen que es impensable, que era impensable para ellos celebrar el evento en estas circunstancias por la preocupación mundial por el coronavirus y por esa alarma global. En la tarde, ayer hablé yo con Telnet, es la primera empresa española que había decidido anular su presencia precisamente en el Mobile 2 días antes. Se trata de una empresa de Zaragoza de 200 empleados. Su director de marketing, Adolfo García, me contaba sus razones para decidir no ir al Mobile.
Y hemos tomado la que creemos la decisión más prudente. Más allá de los análisis o de los estudios científicos que efectivamente pues indican que la enfermedad se estanca y todas estas cosas, que son perfectamente válidos, claro, ¿no? Pues está el aspecto que nosotros hemos querido destacar, que es que ahí van personas, van nuestros empleados, por supuesto con sus familias, están expuestos a sus familias, clientes, y eso nos llevó a tomar esta medida, decisión, quizás a lo mejor un tanto excesiva, pero nace fruto de la prudencia.
Las explicaciones, en este caso desde esta empresa de Zaragoza, de Telnet, sin embargo, había otras pequeñas empresas españolas que sí querían ir. Era el caso de Galgus, una empresa tecnológica que se dedica a optimizar redes wifi, que tiene sede en Sevilla, con 40 empleados. Pedro García Oliva es su director de marketing. Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vosotros sí queríais ir al Mobile.
Por supuesto.
Y esta decisión de cancelar la feria, ¿qué ha supuesto para vosotros?
Pues principalmente perder la oportunidad de vernos con un montón de clientes, de invitados. Nosotros no era la primera vez que íbamos a ir al Mobile, sino la cuarta. De media veníamos teniendo unas 130 reuniones de trabajo allí con personas procedentes de más de 50 países. Imaginad lo que es tener que desplazarnos tantas veces a tantos países cuando lo teníamos en 4 días, ¿no?
¿Entendéis la decisión que se ha tomado de cancelar este Mobile?
Sí, en el sentido que ya no era el Mobile. En el momento en el que empezaron a desaparecer todas esas grandes compañías que son tractoras de visitantes, ya no era lo mismo, ya no era el mobile. Ahora, atendiendo a razones sanitarias, no lo terminamos de entender.
Es verdad que esta mañana que han dado explicaciones los organizadores de este mobile junto con la alcaldesa de Barcelona, ellos hablaban sobre todo de esa alerta global, decían, no en España, porque además es que aquí solamente tenemos dos casos, vamos a recordarlo, están perfectamente controlados, es la persona que está ingresada en Mallorca, el británico ingresado en Mallorca, y el que sigue ingresado en La Gomera, que además se encuentran bien los dos, es decir, en España no existe alerta sanitaria por este coronavirus de Wuhan. Pero los organizadores han hablado de esa alerta global, de esa sensación, por tanto, de alerta que existe como motivo principal, porque han hablado además de causa de fuerza mayor para la cancelación. Como tú bien dices, no parece que en España hubiera ningún tipo de problemas, pero bueno, a ver qué pasa ahora con esta decisión, Pedro. ¿Vosotros en la empresa tuvisteis algún reparo? ¿Lo hablasteis? ¿Había empleados que tenían miedo de tener que ir al mobile por esta alerta sanitaria o no?
Hombre, qué duda cabe que en estos últimos días ha sido un poco la comidilla en la empresa, ¿no? El hablar de este asunto. Que si llevamos una mascarilla, que si están agotadas las farmacias, todas estas cosas. Pero tranquilizaba bastante ver los correos que a diario ha estado enviando la organización en el sentido de todas las medidas que se van a tomar para prevenir en un momento dado que ocurriese algún tema negativo en este sentido.
¿Hoy habéis recibido algún correo por parte de algún organismo, pues del propio mobile, del gobierno de España, relativo a esta cancelación?
Sí, de la empresa organizadora, del GSMA, todos los días. Y luego nosotros, como parte que éramos del pabellón de España, por lo tanto a través de red.es, las comunicaciones estos últimos días eran más de temas logísticos de la propia feria, nada que ver con este asunto, y hoy sí hemos recibido un correo en el que lamentan lo que ha ocurrido y nos piden paciencia, comprensión, porque van a intentar responder a todas las inquietudes que esto suscita, claro.
¿Habíais adelantado ya un dinero, digamos, para...?
Así es, sí. Nosotros el stand ya lo teníamos pagado a red.es.
¿Y os van a devolver este dinero? ¿No sabéis?
No lo sabemos, pero confiamos en que sea así.
Claro, es que esta es una de las cuestiones importantes. Ahora, ¿qué va a pasar con las pérdidas? ¿Ahora qué va a pasar o quién va a pagar a tantas y tantas empresas que se ven perjudicadas por la cancelación del mobile? ¿Tú te quedas más tranquilo por no tener que ir o realmente tú querías ir, Pedro?
Sí, o sea, yo, a ver, lo que no... No es que no quisiésemos ir, es que, insisto en una cosa que he comentado antes, esto ya no iba a ser el mobile de siempre.
Ya, vale.
El nivel de visitantes, de participantes, ya no iba a ser tan interesante como... de no haber ocurrido todo esto y como ha ocurrido otros años. O sea, no por un tema de una alerta sanitaria, vaya.
¿En tu familia se han quedado más tranquilos?
Eso desde luego.
¿Sí?
Sí, hombre, los que lo ven desde lejos, pues, tienden a preocuparse más, como es lógico, ¿no? Pero, vamos, que hay una cantidad de eventos por todos los lados a los que podría haber problemas que prácticamente no saldríamos de casa.
Pues Pedro García Oliva, director de marketing de Galgus, esta empresa tecnológica de Sevilla con 40 empleados, estaban dispuestos a ir, ya no pueden ir porque ya no hay mobile y a ver si recuperan el dinero invertido en ese stand. Gracias.
A vosotros.
Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay una cuestión económica, sí, por supuesto. Y luego está el tema del coronavirus y también me parece desconcertante lo que ha pasado con eso de que hayan cambiado la manera de contabilizar el número de infectados, sí, y de muertos. ¿Qué ha pasado con esto?
Es muy importante este dato porque de hecho hemos visto con sorpresa que de ayer a hoy ha aumentado brutalmente el número de muertos contabilizados y el número de infectados.
El número de infectados llega a los 60.000, sobrepasa, sí, ya los 60.000, y el número de fallecidos sobrepasa los 1.300, claro, 1.363.
Ayer teníamos 40,000+ infectados, en 24 horas ha habido 20.000 más, que es casi todo lo que había pasado durante la semana pasada en un solo día. Lo que ha ocurrido es que las autoridades sanitarias chinas han cambiado el modo de contabilizar una persona que se considera infectada, el modo de hacer la epidemiología de este virus. Hasta ahora era necesario que se pasase previamente un test genético, una muestra de sangre de la persona infectada, y ahí se ve el ácido nucleico del virus, y si ese ácido nucleico coincide con el del virus que conocemos, este coronavirus, se daba como un caso de infección. Pero esto es muy largo, es muy proceloso, no todos los centros de salud tienen material para hacer ese tipo de pruebas, y se ha decidido que a partir de ahora, con que el médico que atiende a esta persona observe síntomas de neumonía en el escáner o en la radiografía del paciente, pueda decidir si estamos ante un caso de infección de coronavirus o no. De manera que hay mucha gente que antes no estaba catalogada como tal porque no había pasado el test genético, automáticamente pasan a ser personas infectadas.
Lo que pasa es que estamos un poco descolocados porque ¿cómo interpretamos ahora las nuevas cifras?
Es difícil porque evidentemente va a haber falsos positivos, los va a haber. De estos 40.000 y pico, 20.000 y pico nuevos, algunos habrán sido que el médico ha determinado que estamos ante un coronavirus y a lo mejor no lo estamos. Y es muy difícil porque además esto aumenta el tiempo de latencia del virus, el tiempo de presencia de estas personas en un lugar confinado. Antes con 14 días de latencia era suficiente y se pensaba que después de esos 14 días ya no infectaban. Ahora, como la sintomatología puede aparecer en periodos diferentes, antes de que tengamos el test genético, no sabemos muy bien cómo controlarlo, de manera que se genera un puntito más de incertidumbre y, por supuesto, se aumenta casi exponencialmente el número de víctimas.
Jorge, tú como divulgador científico, ¿crees que estamos ante una epidemia sanitaria global, mundial, como decían los organizadores del Mobile, o es una especie de epidemia de miedo? ¿Y cómo controlar ese miedo?
Bueno, hay las dos cosas. Estamos ante un tema grave, eso es evidente. Este virus no es un virus como el de la gripe, no lo es. Es verdad que el virus de la gripe mata más gente en global, pero su capacidad de infección, lo que conocemos de él y lo que parece que empiezan a ser algunas pistas de cómo se contagia, nos dicen que estamos más bien ante un virus tipo SARS, MERS, es decir, aquellos que son un poquito más graves, más difíciles de contener que el de la gripe. Y por tanto, ante un virus al que vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de él durante mucho tiempo. No vamos a tener vacuna hasta dentro de 18 o 20 meses. Así que es un tema que es serio. Es verdad que a eso se ha añadido la epidemia del miedo, pero es una epidemia que es incontrolable. Y además, yo creo que desde los medios de comunicación lo que tenemos que hacer es informar de lo que hay. Tampoco es nuestra misión ni parar los miedos ni aventarlos. Y lo que hay es que todavía no sabemos muy bien hacia dónde nos conduce esta epidemia. Los datos que hemos tenido de ayer y de hoy parece que son otra vez un poquito más desesperanzadores. El fin de semana la curva del virus parecía que se estaba estabilizando, ya no subía exponencialmente, pero desde el lunes hasta hoy hemos empezado a ver otra vez cómo la curva sube y cómo los científicos en China todavía no saben muy bien cómo controlar esta epidemia.
Pues como tú bien dices, lo importante es informar y, a ser posible, informar con rigor. Y para eso te tenemos aquí en el programa a ti, Jorge. Bueno, oye, por cierto, vamos a hablar también de el nuevo invento de Elon Musk. Dice que está desarrollando un sistema que se llama Neuralink, que podría estar listo a finales de año y que conectaría un cerebro humano directamente al ordenador, directamente a Internet. Averiguamos si esto es o no posible en unos instantes, pero antes, con los oyentes, contigo que nos escuchas, que hoy es el día de la radio y hoy nosotros, los de la tarde, lo que queremos es conocerte a ti. ¿Cómo nos escuchas? ¿Dónde nos escuchas? Que nos lo cuentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues por aquí, Leo, soy radioaficionada, hija de un radioaficionado y casada con un radioaficionado. ¡Viva la radio! Bueno, y esta es Paula.
Hola a la gente. Paula desde Gijón. Yo os escucho con la radio de casa mientras estudio para la oposición o si no con el móvil con la aplicación de la radio. Siempre me tenéis atendida e informada.
Ole. ¿Y esa casa dónde está? Que también queremos saber.
En pues, Gijón.
¿Lo sabes tú?
Ha dicho, ¿no? Soy Paula
ha dicho,
de Gijón.
Ha dicho, no. No me he enterado. Si lo ha dicho,
sí,
no me he enterado.
Sí, está
en
Gijón.
Perdón,
lo que
entonces
no sé es cómo es la casa.
Que era Gijón, pero a lo mejor vive en
otro sitio. No.
Puede ser, puede ser, puede ser.
Que no. Me he quedado con lo de las oposiciones y no me he quedado con Gijón. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, me meto en la conversación. Es un buen método estudiar escuchando la tarde. ¿Seguro que apruebas?
Hombre, seguro.
¿Seguro?
Sí.
Sí, porque estimula. Tenemos
las
aquí a Jorge, estimula las neuronas, las conexiones.
Claro. ¿Lo sabes?
Bueno, Vicente nos escucha desde su taxi.
Hola, gente, soy Vicente de Valencia. Yo os oigo por la radio aquí en el taxi, desde las 4:30 de la mañana hasta que me voy a mi casa a descansar. Me hacéis mucha compañía, amo la radio por encima de muchas cosas. En mi vida no hay un kilómetro de este taxi que no lleve la COPE puesta. Un besito y gracias por seguir.
Ay, qué
así.
Bonito.
Qué
bonito
eso, ¿no?
Qué poético ha quedado así, muy chulo.
Bueno, Fuensanta nos escucha todos los días trabajando con su móvil, con los cascos puestos y más cosas que nos estáis contando en este día de la radio.
Buenas, pues sí, yo estoy muy, muy enganchado a la radio.
Y hoy por hoy, pues la tarde la escucho cuando me siento en el camión. Así que yo escucho la radio todo el santo día.
Yo tengo tres ratitos, normalmente diarios, que me gusta escuchar la radio. Siempre en el coche.
Os escucho conduciendo desde el camión, con el manejo de la rosca. Y gracias.
Me encanta la radio, me encanta COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Pues de eso queremos hablar contigo, sí, que hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo y desde dónde y en qué circunstancia nos escuchas? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y nos dejas los mensajes, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Sí, te lo estoy contando, te lo acabo de adelantar. Es la última, no sé si llamarla locura, parece una locura, desde luego, el último invento de Elon Musk, el creador de Tesla, de PayPal, del Hyperloop. Bueno, este por ahora un prototipo, ¿eh?, de una especie de tren que funcionaría, como sabes, a una velocidad altísima. Ahí está todavía. Bueno, también del SpaceX, una empresa de construcción y lanzamiento de cohetes que trabaja además en prototipos para enviar naves a Marte para las futuras, o así lo ve él, ¿no?, expediciones y colonias en Marte. Bueno, pues ahora lo que viene, según Elon Musk, es a finales de año ya, ¿eh?, el Neuralink. ¿Y esto qué es? Bueno, la idea no es acabar como Terminator, ¿eh?, en plan cyborg. Pero bueno, tiene un aire, ¿eh? Se trata de conectar nuestro cerebro a Internet. El objetivo a largo plazo sería, por ejemplo, escribir solo con la mente, mover un cursor por la pantalla solo pensándolo, e incluso descargar un nuevo lenguaje directamente en nuestro cerebro e intercambiar pensamientos con otra persona sin hablar.
Bueno.
Una cosa...
Bueno, eso es fantástico.
Fabulosa.
Y parece ciencia ficción, pero no lo es, ¿eh?
Está, ¿Cómo que no lo es?
No, está muy cerca de ser realidad. De hecho, ya hay algunos pasos que se ha hecho. La ciencia ya ha hecho algunas cositas. Por ejemplo, incluso científicos españoles, ¿eh? En el año 2014, una investigación española permitió que una persona transmitiera al cerebro de otra la palabra hola, pensando en ella, estando a 7.700 kilómetros de distancia. Porque esos cerebros estaban conectados por unos electrodos que permitían estimular otras partes del cerebro que actúan cuando hablamos y cuando escuchamos. Ya hay algunas tecnologías que permiten mover el cursor del ordenador, incluso no solamente en seres humanos, en animales. Y hay monos que mueven el cursor del ordenador solamente pensando en ello, con la mente. Esto existe ya.
Pero
incluso es relativamente fácil.
Vayamos por partes. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que ponernos un implante cerebral?
Sí, hasta ahora lo que se está haciendo, todo esto que estoy contando, es con un casquito de electrodos, con una, como
que
cuando
ni siquiera
te
hacen un
electroencefalograma, eso es, no hay que implantarlo, como un electroencefalograma, estos casquitos con electrodos, que permiten transmitir las señales eléctricas del cerebro, convertirlas en señales eléctricas que entiende un ordenador, e interactuar con él. Lo que quiere hacer Elon Musk es un poquito más allá, porque nos quiere implantar esta tecnología dentro del cerebro, dentro del cráneo. Va a utilizar una especie de pequeños cablecitos, muy, muy pequeños. Cada cable es 4 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Tiene 3.000 electrodos dentro de ese pequeñito tamaño. Y eso se implanta dentro del cerebro. Y esas imágenes, esas señales que llegan desde el cerebro, son emitidas a un chip que está puesto en la oreja, detrás de la oreja, se comunica con ello. Y eso es lo que hace que en la máquina, que conectemos a ese chip, como con un USB, como si fuésemos casi un robot, esa máquina pueda interpretar nuestros pensamientos y convertirlo en acciones.
Pero ¿no corremos riesgo de sobreestimular el cerebro? Porque los que hemos visto en Busca del Arca Perdida, cuando abren el arca, ¿qué les pasa a los nazis? Que tienen demasiada información y se les derrite la cabeza como un helado en agosto.
Bueno, hay algunos científicos, un español en concreto, el doctor Justes, en eminencia en neurología, que dice que habría que hacer cierta legislación específica para proteger a partir de ahora el cerebro humano.
No me extraña con todo esto, ¿eh?
Se va a ver invadido. Bueno, de momento es muy pequeñita la tecnología que se utiliza,
pero
y la energía.
Fijaos también lo importante que sería todo esto para pacientes con algún tipo de parálisis, por ejemplo.
Claro, ¿eh? Es que esa es la clave.
Tetraplegias y demás.
Claro. Esa es la clave. Primero, para personas con parálisis, que no pueden mover los objetos, ni siquiera el ratón de ordenador, con el pensamiento podrían hacerlo. Después, para personas que tienen problemas cognitivos serios, o para una persona en coma, que pudiésemos estimular partes de la percepción del cerebro de una persona en coma y que ésta se comunicase a través de una máquina, de un ordenador, de un tablet. Así que la tecnología tiene un componente muy interesante en ese sentido. Pero es que Elon Musk va un poquito más ahí. Dice que también podríamos generar conocimientos nuevos, implantar en ese cerebro, bueno, como tú decías antes, pues implantar pues algo que tú no sabes hacer.
Un idioma nuevo.
Yo no sé hablar inglés,
pues me hacen un implante, ya sé.
El chip del inglés, algo como en Matrix, ¿no?
Tratándose de algo de Elon Musk, ¿para ti eso es una garantía o es todo lo contrario? Es decir, ¿tú a Elon Musk, o a Elon Musk, como tú dices, lo tratas como visionario o como...?
Bueno, es un visionario,
un poco
ha hecho
loco.
Cosas que han
es decir,
sido
alguien que...
muy reales. Tesla es muy real, PayPal es muy real,
Lo de SpaceX es un poquito todavía está en pañales. Uh-huh. El Hyperloop es una locura. Mandar a seres humanos a Marte es una locura. Y esto creo que se va a quedar a mitad de camino. Es una tecnología que va a poder ser aplicada en hospitales, pero lo que él quiere hacer creo que no lo va a lograr.
¿Nos tomamos a Elon Musk tan en serio porque es multimillonario? Quiere decir que si fuera una persona más normal, pensaríamos, está chiflado.
Bueno, es que está chiflado, pero además es divertido. Y es bueno que esté chiflado. Yo creo que todas las generaciones han tenido...
visionarios,
desde Leonardo da Vinci hasta nuestros días. Yo creo que este es el que nos ha tocado vivir y algunas cosas las hace con mucho criterio, otras pues es más espectáculo, ¿no? Pero bueno, pero a mí me cae bien.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Muy buenas tardes. Bueno, hay muchos temas que compartir esta tarde contigo y comentar, por supuesto, y el mobile, que ha sido, como decimos y estamos contando también, definitivamente cancelado. Bueno, estas y otras cuestiones las contamos y las analizamos enseguida con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Isabel Martín, que nos va a ayudar a comprender la actualidad política del día. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, hemos tenido esta mañana rueda de prensa de los responsables del Mobile World Congress explicando por qué se suspende. Tenemos dos versiones. La versión de John Hoffman, que es el responsable máximo del Mobile World Congress, que ha dicho esto.
GSMA has canceled MWC Barcelona 2020 because of the global concern regarding the coronavirus outbreak.
Tenemos que cancelar el Mobile World Congress porque hay una gran preocupación por el coronavirus. Esta es la versión, Ana Isabel, de John Hoffman. Uh-huh. Y luego, aquí, Herrera en COPE, le ha preguntado Carlos Herrera a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, bueno, pues si la suspensión tiene que ver con razones de salud, con razones de, alerta sanitaria, ya lo ha negado.
Esta enfermedad que está generando incertidumbre en los mercados internacionales. Es todavía demasiado pronto y estamos en el medio del proceso como para poder evaluar cuál puede ser el impacto económico.
Bien,
pero es indudable.
Entonces, dos versiones. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué ha pasado, Ana Isabel? ¿Por qué el gobierno dice que no es una alerta sanitaria? ¿Y por qué los organizadores dicen que es por fuerza mayor?
Yo creo que lo de la alerta sanitaria es la excusa, la coartada, llámalo como quieras, pero que detrás de que aquí hay un trasfondo político, incluso de geopolítica. No sé realmente cuál es. Esta mañana a Nadia Calviño le han preguntado por la famosa tasa Google,
sí,
que el gobierno
que anunció
de
ayer María Jesús Montero.
Exacto. Que recordemos que bueno, es un impuesto a las tecnológicas. En Francia Macron tenía intención de ponerlo también, pero se echó para atrás cuando Estados Unidos amenazó con aranceles, y España parece que va muy sobrada y muy convencida de esto de momento, sí. No sabemos. Hay quien dice también que,
o sea, que
esto
puede ser que las tecnológicas hayan decidido
boicotear,
pues
de alguna manera, castigar, yeah, llámalo como quieras. Lo que digo, la ministra Nadia Calviño en esa entrevista lo ha negado, tampoco podía hacer otra cosa.
Claro.
Y de lo que se habla también en el sector es de que esto se engloba dentro de esa guerra tecnológica que mantienen Estados Unidos y China, porque si te das cuenta, la mayor parte todas, diría yo, las bajas que se habían producido hasta llegar a esta cancelación, sí, eran de empresas de Estados Unidos, Corea y Europa, ¿no? Que se trata de más bien un boicot a China y a su tecnología 5G que lleva la delantera en esto. Yo creo que es un asunto complicado y al final la que pierde es la ciudad de Barcelona, que contaba con un impacto en la ciudad de cercano a los 500 millones de euros. Y más allá de lo de esta edición, la gran duda y el motivo mayor de preocupación es qué va a pasar el año que viene. Ya. Teóricamente hay un contrato hasta 2023, pero una vez que se ha roto ese cordón, volverlo a enlazar será complicado. Yo, si me dices que haga una apuesta, te diría que no tengo nada claro, yeah, que el año que viene se vaya a celebrar una feria o que vuelva a haber el concepto del Mobile World Congress como lo conocemos hasta, yeah, ahora, que se había de todas maneras convertido en algo muy mastodóntico, ¿no? Yeah, hay ferias, yeah, tenemos en Ámsterdam una feria de tecnología mucho más recogidita, por así decirlo. Exacto, se habían ido de madre los, yeah, precios. Entonces, a lo mejor aprovechan esto para hacer un punto y aparte.
¿Y tú crees que puede haber tenido algo que ver, que Barcelona no ha sido precisamente una ciudad tranquila en los últimos meses?
Bueno, el año pasado, por ejemplo, por estas fechas nos estábamos lamentando de una huelga en el transporte. Y este, uh-huh, lo irónico de todo esto es que por primera vez en esta edición, en los últimos años, no iba a haber ningún tipo de huelga que estropeara o desluciera el Mobile World Congress, ¿no? O sea que no deja de tener su aquel. Hombre, yo creo que la actitud en este caso del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat ha sido de colaboración. Sinceramente lo creo. ¿Eh?
Sincerada con la de mi, ha estado presionando hasta el final.
Sincerada con la santo de mi devoción, y es verdad que con que mucha en otros aspectos muchas de sus actitudes no ayudan, pero ella era la primera interesada en que el Mobile World Congress se quedara, y de hecho hasta hace no mucho el director de la feria estaba diciendo que la mantendría hasta 2023, que es por otra parte hasta cuando tienen contrato.
Oye, hemos sabido también en las últimas horas que el lunes Pablo Casado y Sánchez se van a reunir en Moncloa por iniciativa de Sánchez. Las cosas, salvo que tú me digas lo contrario, parecen muy distantes entre el Partido Socialista, el gobierno de Sánchez y de Iglesias, y el Partido Popular. Ha dicho Pablo Casado que va a ir por responsabilidad institucional.
Claro.
Están pendientes muchas cosas. La renovación del Consejo General de Poder Judicial. No sé si hay espacio para en relación con el Partido Popular en el asunto de Cataluña. Política exterior, una gran cuestión. ¿Por qué crees que Sánchez hace esa invitación? ¿Por qué ahora esa reunión?
Bueno, lo que debiéramos preguntarnos es por qué ha tardado tanto, ¿no? No, la última reunión se produjo en el Congreso en el marco de las negociaciones que él mantuvo para la investidura. Hablamos de
cuando
hace dos
meses.
Cuando
ya había pactado con Iglesias todo.
Claro, pero estamos hablando de hace dos meses. Pablo Casado es el líder de la oposición y ha recibido incluso antes, o mejor dicho, le ha recibido antes el presidente de la Generalitat, que la semana pasada estuvo en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, ¿no? Yo creo que, bueno, al margen de que tengan en lo personal una relación cordial, Pablo Casado espera muy poco de Pedro Sánchez, porque él lo que dice su entorno en privado es que en varios de esos encuentros que han mantenido en los últimos años, Pedro Sánchez le ha engañado, le ha dicho lo que quería escuchar en determinados asuntos, o le regalaba los oídos y luego hacía cosas que nada tenían que ver. Y es verdad que lo ideal o lo oportuno es que un presidente y el líder de la oposición, ¿no?, pues mantengan una relación fluida y puedan llegar a determinados pactos de Estado, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en una legislatura un tanto especial, que incluso, hay un gobierno de coalición en el que por momentos parece que la parte coaligada, como es Podemos, está marcando la pauta, ¿no? No tenemos más que ver ayer como el presidente del gobierno incluso asumía la terminología que emplea Pablo Iglesias para el señor Guaidó, ¿no? Le llamaba por primera vez líder de la oposición en Venezuela. Así que, de ese encuentro es verdad que hay órganos por renovar en la medida en que las dos partes estén interesadas en ello, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Habían llegado a un acuerdo, ¿eh?, en su momento.
Sí, habían llegado a un acuerdo que recordemos que se rompió por, una filtración. El que había sido el elegido para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo Superior el Consejo General del Poder Judicial, se echó para atrás precisamente por ese pasteleo entre Partido Popular y Partido Socialista. No será fácil, ¿eh? Habrá encuentros a lo largo de la legislatura, pero yo no auguro grandes pactos.
Oye, y otra de las noticias políticas del día es que Teresa Rodríguez se marcha de Podemos. Teresa Rodríguez era una de las cabezas visibles, ahora nos dirás tú, de la corriente anticapitalista, y ha anunciado que rompe con Podemos.
En el marco de Podemos no somos capaces de desarrollar una organización más andaluza, más descentralizada, construir con todo nuestro empeño ese sujeto propio andaluz.
Bueno, ¿esto qué significa? Porque ahí había ciertas tensiones, luego es un papel importante el que tiene Izquierda Unida, o sea, porque Izquierda Unida, digamos que estaba integrada también electoral y no solo electoralmente con Podemos Andalucía. ¿Esto significa que Pablo Iglesias ve cómo su proyecto inicial se reduce? ¿Significa que es que las posiciones de Teresa Rodríguez, digamos, muy reacias a que se pisase Moqueta, al final le hacían incompatible seguir en la formación?
Bueno, anticapitalistas hay que decir que es algo más que Andalucía. Sí. Lo que pasa que es verdad que en Andalucía siempre han llevado la batuta de Podemos, ¿no?
Los anticapitalistas en Andalucía mandaban.
Exacto. exacto. Entonces, pero bueno, que es una corriente de que es desde el inicio ha existido, y es una corriente mucho menos posibilista, en el sentido que nunca ha apoyado un acuerdo con el PSOE. Ellos lo llaman incluso ser muleta del PSOE, y en varias ocasiones han votado en contra, y sus líderes se han manifestado en contra. ¿Qué ocurre en Andalucía? Yo creo que esto es un desencuentro, bueno, es digamos la gota que ha colmado el vaso, el acuerdo a nivel nacional, pero es un desencuentro que viene de muy lejos. Desde hace tiempo en la mente de Teresa Rodríguez está crear un partido de corte absolutamente andalucista, bueno, pues al estilo de las mareas en Galicia, sí, o incluso de los comunes en Cataluña, con una personalidad propia y autonomía propias, y en esas está. Lo que pasa es que, claro, el acuerdo, lo que es Adelante Andalucía, era un acuerdo entre Podemos, Izquierda Unida y otras dos formaciones más pequeñas andalucistas. Y entonces vamos a ver qué pasa con todo eso, ¿no?
A ver, ya
no
en qué se queda, dices.
Claro, es que ya de la división de la izquierda en Andalucía pasamos casi a la atomización, y hay que recordar que precisamente en buena medida el PSOE perdió el gobierno y el poder en Andalucía precisamente por esa división de la izquierda, ¿no? Yo imagino que, de todas maneras, que Susana Díaz está muy contenta, porque, bueno, entiendo que Podemos elegirá una nueva dirección en Andalucía, al margen. Teresa Rodríguez seguirá su camino, Podemos seguirá el suyo.
Seguirán con Izquierda Unida, probablemente, ¿no?
Bueno, eso no se sabe, porque Izquierda Unida lo que está diciendo es que ellos tienen un acuerdo con Podemos, no con Teresa Rodríguez.
Claro, digo, claro, seguirá Izquierda Unida con el Podemos, que se quede sin Teresa Rodríguez.
Claro, y en Podemos habrá una dirección que sea totalmente afín a Pablo Iglesias, y a partir de ahí, pues Susana Díaz podrá acordar con ellos algo, ¿no? Así que...
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros y darnos las claves de la jornada.
A ti.
Seguro que has visto las imágenes, esas olas de hasta 8 metros, que saltaban más allá de los diques y que se han adentrado en los paseos marítimos en el norte de la península.
Cuidado, que ahora viene de fuerte.
Por ejemplo, en el País Vasco, el fuerte oleaje arrasaba con el paseo marítimo en Guecho. En Asturias, el mar se adentraba tanto que obligó a cerrar incluso el puerto de Tazones. O en Galicia, donde el temporal ha sido más duro y se ha visto cómo el agua movía bancos de hormigón, literalmente, y arrastraba hasta los coches que estaban aparcados en el muelle de La Coruña. Bueno, la borrasca Kiara, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de ella y que afectó a Centro Europa y además de una manera bastante dura? Ha tenido la culpa, ¿no? Al final ha llegado un poco a lo que es el norte de España y bueno, pues ha provocado también estas olas tan intensas. Pero no es solo eso, La verdad es que ha sido una acumulación de factores, lo que mucha gente del mar llama la tormenta perfecta. Se juntó la pleamar, la luna llena y la mar de fondo con suroeste. Pero esto, para los que no sabemos mucho, ¿qué significa? Bueno, pues lo voy a preguntar a nuestro meteorólogo de cabecera, Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos a ir un poco primero a cada término por separado, para ver si nos aclaramos. La pleamar, ¿a qué llamamos pleamar?
Mira, la pleamar es la marea alta, ¿no? Ocurre dos veces al día, hay un ciclo de marea que depende mucho de la atracción, curiosamente, que ejerce la Luna sobre la Tierra, aunque pensemos que es un astro que no tiene influencia, sí que lo tiene, y cada 12 horas se produce una pleamar. Cada 12 horas se produce otra bajamar, ¿no? Es decir, que en el ciclo del día, cada 6 horas tendríamos marea alta, marea baja, marea alta, marea baja, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues justo cuando se produjo esa coincidencia de fuerzas que tú señalabas, era el momento de la pleamar en la zona del Cantábrico, ¿no? Muy especialmente en la zona de Galicia, donde más afectó.
¿Sabes? Y como coincidía con luna llena, era todavía más intenso. ¿Entiendes?
Claro, claro, porque cuando hay luna llena, también podemos decir curiosamente, pero es así, la fuerza de atracción es mayor, ¿no? Y por tanto, la pleamar tiene dos momentos del año más críticos o más intensos, que es hacia la primavera y hacia el otoño. Por tanto, estas pleamares que ya se van acercando al inicio de la primavera empiezan a ser cada vez más activas, más intensas, ¿no? Y por tanto coincidió eso, coincidió una situación de vientos del suroeste que tú bien comentabas, ¿no? Bueno, estos vientos dependen de la atmósfera y no tiene que ver nada la luna, sino que son las formaciones de borrascas que hay en la superficie, en nuestra atmósfera, que son las que impulsan el mar, las que van generando ese mar, primero superficial, pero si la fuerza del viento es importante, terminan siendo lo que llamamos un mar de fondo, ¿no? Y efectivamente ayer las corrientes de viento marítimas pues generaron al final un mar de fondo de componente suroeste, ¿no?
Total, que si se juntan todos estos factores,
sí, pues nada,
entonces
si
¿qué?
Pues si se juntan el oleaje que genera la marea más la pleamar, pues puede provocar anegamientos importantes, lo que diríamos inundaciones en la primera línea de costa, ¿no? Oleajes pues muy intensos, además muy continuos, podríamos hacer la comparación, aunque no tiene que ver mucho con lo que podría ser un tsunami, ¿no? Provocado por un sismo, por un terremoto. Bueno, pues aquí ya digo, no es ni tan intenso ni tan fuerte.
Sí, salvando
pero,
las distancias. Sí.
Claro, lo que pasa es que sí que la reiteración de ese mar de fondo del suroeste más la pleamar, que dura pues unos instantes, unos minutos, pues provocó ese oleaje tan intenso, ¿no? Y se han visto imágenes de olas saltando diques de puertos, paseos marítimos. Bueno, pues sí, en fin, en otras ocasiones ocurre únicamente cuando hay oleaje intenso, es decir, por ejemplo, lo que tuvimos en la zona del Mediterráneo hace unas semanas, ese temporal provocado por esa dana tan intensa, ahí no influye la marea, es solo el oleaje, la fuerza del viento y el oleaje profundo, ¿no? que se genera. Aquí, bueno, pues ha coincidido esa marea de fondo, ese pleamar para...
Que se ha juntado todo, vamos, para provocar efectivamente estas olas gigantescas que han arrastrado en los paseos marítimos, los coches y todo lo que hemos visto. Oye, Jorge, estábamos hablando que también era un poco pues los restos de esa borrasca Kiara, muy potente, de Centro Europa. Por cierto, llega otra borrasca, que es Denis, que parece ser que también va a ser grave, también para no para España, ¿o sí?
Bueno, para España no. Ya comentamos la semana pasada que venía esa borrasca Kiara, pero detrás venía otra. Bueno, esa otra se ha ido formalizando. Efectivamente, es la borrasca Denis. Como curiosidad, Pilar, los nombres de estas borrascas no son los mismos los que ponemos en España que los que pone el Reino Unido. Por eso, allí van por la D, nosotros ya hemos tenido Gloria, que es por la G, ¿no? Cuando empieza la temporada, se empieza alfabéticamente. Aquí hemos tenido este año más situaciones de borrascas fuertes que en el norte del Atlántico.
Porque vamos por la G ya de Gloria, claro, y ellos van aquí por la C, es verdad.
Exacto.
Y ahora la D. Sí,
lo digo porque hay gente que dice, bueno, pues si íbamos por la G, ¿cómo que ahora volvemos tal? Bueno,
ah,
es que
claro,
son...
Claro, fíjate,
el
la
servicio
gente se fija en todo, ¿eh? Sí. Hay que explicarlo todo muy bien, ahí te he visto, Jorge.
El Servicio Meteorológico Británico lleva su propio sistema de nombramiento de borrascas profundas, ¿no? Como la que han tenido, como la que van a tener en las próximas horas. Va a ocurrir lo mismo que con Kiara. Afortunadamente no va a tener efectos de temporal de viento, de vendavales importantes, lo único que sí que va a provocar de nuevo oleaje intenso en el Cantábrico, ¿no? Por tanto, en los próximos días, pues como ha ocurrido en esta comienzo de semana, vamos a tener lo mismo otra vez en el Cantábrico, pero se va a quedar
entonces,
en eso.
Entonces, Jorge, ¿pronóstico del tiempo ya de cara al fin de semana en
pues
España?
Pues mira, en el resto, un tiempo buenísimo.
Buenísimo.
Podemos decir, sí, vas a ver un
vamos,
contraste.
Espera, una cosa importante, muy egoísta. Vamos a ver por fin el sol en Madrid, que llevamos varios días que no lo vemos.
Vamos a ver el sol y vamos a ver temperaturas que vuelven a ser como las de hace 15 días, anormalmente elevadas, ¿no? Volvemos a valores muy próximos a los 20 grados, en buena parte incluso del centro de España, que llegarán a 24, 25 en el litoral mediterráneo, en Andalucía. Es decir, volvemos un poco a los rasgos que hace dos fines de semana si hablábamos, tenemos una primavera adelantada. Bueno, pues este fin de semana vuelve de nuevo esa primavera adelantada, ¿no? Y bueno, pues
mira,
estamos teniendo un invierno muy a saltos, Pilar.
Muy a saltos,
pero,
sí.
Sí, pero en general...
Muy regular.
Sí, las temperaturas, cuando hagamos el balance ahora dentro de unas semanas, ya lo comentaremos, están siendo pues bastante por encima de lo que tendría que ser para un enero y febrero, ¿no?
Pues Jorge, gracias. Nos quedamos, entre otras cosas, con el buen tiempo de cara a este fin de semana. Jorge Ucina.
Nada, un placer.
Un placer.
Y felicidades por el Día de la Radio.
Igualmente, gracias. Pues por este Día de la Radio queremos que tú nos cuentes desde dónde y cómo y cuándo nos escuchas, Rosa.
Pues sí, Pilar, somos muchos los que estamos conectados en estos momentos a través de la radio y muchos los que estáis hablando de la compañía que os hace precisamente la radio.
Yo llevo 7 años y medio trabajando de comercial y desde entonces pues se ha convertido en mi compañera, porque tanto por las mañanas con Herrera como por la tarde con vosotros, pues bueno, siempre me pilla conduciendo de un sitio a otro y tal, y en los intervalos en los que no estás trabajando con el cliente suelo oírlo, y la verdad es que me hace mucha compañía, porque se hace muchas veces, la semana se hace larga y estás siempre solo en el coche, y la verdad es que ayuda bastante y entretiene mucho. Entonces soy pues unos compañeros más en el día a día.
Bueno, pues un compañero más que se une a otros y a otros y a otros. Queremos que nos lo cuentes, desde dónde y cómo nos escuchas, y que nos lo digas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes del Corte Inglés. Consigue hasta un 30% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes del Corte Inglés y vive Maldivas. 10 días, 7 noches en hotel 5 estrellas, habitación superior y desayuno incluido con un 30% de descuento. Y también lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas. En Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen 2 formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org. y colabora.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta, y sin permanencia.
Laura tuvo la mala suerte de que su avión se retrasó 5 horas, más la mala suerte de que hubo overbooking. Y con tan mala suerte que pasaron a todos a primera clase menos a ella, que le tocó al lado de Diego, un chico muy majo que 7 años después sigue a su lado. Pensándolo bien, ese día Laura tuvo mucha suerte. 15 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Tienes mucha suerte. Celébrala. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.